los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0. Este espacio, cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que preparamos con mucho entusiasmo para presentarle una selección de asuntos sociales y políticos que nos parecen relevantes compartirlos. Muchos temas son de seguimientos, hay algunas cosas de novedades y hay algunas cosas que parecen ser sistemáticas y estructurales, y es el despojo al que se ven sometidos el pueblo de México y los recursos y bienes comunes que hay en el país. Hoy es 10 de mayo. Y como ya le hemos comentado desde la semana pasada, para muchas madres no es un día para festejar, sino de lucha, de resistencia, recordar que tienen hijos desaparecidos. Vamos a platicarle de la manifestación de la marcha, sexta marcha de la dignidad, que se celebró en la Ciudad de México. De hecho, vamos a hablar más adelante con Yolanda Morán, de Familias por Nuestros Desaparecidos en México, quien nos va a compartir una parte del pronunciamiento que se leyó esta mañana, hace apenas unas horas, allá en la Ciudad de México. También hemos preparado un bloque bastante importante, interesante, temas de despojos, como ya decía al principio del programa. Vamos a presentarle, por una parte, un par de reportajes que están realizando periodistas de a pie en conjunto con el Universal y otros medios sobre el saqueo minero. Y también vamos a presentarle un resumen, algunos puntos del informe que distintas organizaciones sociales presentaron al relator de derechos humanos sobre el agua y el impresionante saqueo. Solamente para darle un dato, las empresas, sobre todo por ejemplo embotelladoras, refresqueras, pagan 2,600 pesos por hectárea al año. Esto para extraer el agua del subsuelo, y sus ganancias son increíblemente millonarias. Ni se imagina cuál es la proporción que el Estado mexicano está permitiendo que estas corporaciones privadas exploten el agua. De esto y más asuntos vamos a platicarle en esta tarde. Voy a saludar con gusto a mi compañero Jesús Estrada, pero antes de esto pues queremos recordar el marco de este 10 de mayo a las madres de nuestros hijos. Un abrazo amoroso, Evelia, te mando.
Saludos también para Evelia, saludos también para Regina y a todas las mamás del país y del mundo. Rubén, pues también vamos a hablar de temas de guerra, porque bastante graves las últimas situaciones. Por una parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto negando el informe del Instituto de Seguridad, que ayer señalaba, mantiene, que México es el segundo país más violento del mundo. Y otro hecho bastante grave, una presunta ejecución extrajudicial de parte de militares allá en Palmarito, en Puebla, la semana pasada. Pero vamos a partir con el marco del Día de la Madre, pues estos recordando la marcha que se realizó no solo en la Ciudad de México, quizás la principal, la de la Ciudad de México. Salieron del Monumento a la Madre y llegaron al Ángel de la Independencia miles de personas acompañando a las madres de desaparecidos. Por cierto, entre ellas también las madres de los 43 normalistas se unieron a este contingente conformado por colectivos de madres que buscan a sus hijos. Pero fueron en otras ciudades, también se realizaron otras concentraciones. Pero adelante.
Pues vamos a compartir esta información, porque sí, de algún modo a veces se presenta pues esta celebración del Día de la Madre en el aspecto más burdo, la comercialización que hay en torno a él. El otro, un tanto bucólico, idealizado como una figura que solamente da bondad, pero también pues desde una perspectiva, digamos, feminista radical como la que tiene de Silvia Federici, recuerda el papel que tiene la madre en la unidad doméstica, en la reproducción de la familia, y esta pequeña pieza que conforma todo el engranaje de la reproducción del sistema de dominación capitalista. Y bueno, solamente una pieza, desde un acercamiento a todo esto desde un trabajo periodístico de Mari Carmen Reyes.
Lo publica el día de hoy en Milenio y se titula Madres trabajando la doble jornada casi obligada. Nos cuenta Mari Carmen, pues relatando, las madres son las primeras que se levantan y las últimas que se duermen, agobiadas por la carga laboral que enfrentan, soportada por muchas con un estoicismo que bien valdría festejarlas todos los días. Las mujeres mexicanas viven hoy su maternidad de manera muy distinta a sus abuelas y tatarabuelas. Hoy día, pues, viven es repartiendo sus horas entre el trabajo del hogar, por el que no les pagan dinero, y el trabajo formal fuera de casa, por el que les pagan 20% menos de lo que recibe un hombre con la misma actividad, sin mayor razón que el género, y con ambas desventajas asumen la doble jornada.
El estancamiento de salarios durante los últimos 30 años llevó a que más y más mujeres en nuestro país se incorporaran al mercado laboral. En 2016, casi 40% de la población femenina trabaja, según el INEGI, pero la mayoría en empleos malos y mal pagados, pues apenas una pieza. Y esto es una reflexión, esta falta del pago del trabajo doméstico, cómo se conforma o se convierte en un elemento que explica las ganancias capitalistas. Lo ha explicado bastante bien Silvia Federici. Vamos a buscar por ahí este ensayo, específicamente sobre el trabajo doméstico, para compartirlo con el auditorio que tenga interés en profundizar sobre estos temas.
En el trabajo de Mari Carmen señala una especialista que en la mayoría de las mujeres trabajan en el sector terciario, es decir, el comercio, pero no hay que recordar que también en la manufactura, sobre todo aquí en Jalisco, quizás más que en otras entidades, bueno, probablemente similar a casos del norte, en la frontera norte, pero aquí en la industria maquiladora electrónica trabajan muchísimas. La mayoría de las 100,000 personas que trabajan en la electrónica son mujeres, muchas de ellas también madres solteras, justamente.
Así es, que están al frente del hogar.
Exacto, este doble rol, y hay que sumarle lo que ya han comentado, además, muchas de ellas, para ir y venir del trabajo pasan de tres o hasta 4 horas.
Bueno, vamos a este tema de las desapariciones. Este es un caso reciente, lamentablemente siguen ocurriendo, lo trae reseñado el diario NTR, y refiere que Saúl Barajas, del barrio de Santa Teresa, salió a jugar fútbol, pero ya no lo han encontrado desde el pasado miércoles 3 de mayo, alrededor de las 8 de la noche. Saúl Barajas Magallanes, de 23 años, salió en su domicilio ubicado en el barrio de Santa Teresa, en Guadalajara, y desde entonces sus familiares no saben nada de él.
Habló a Isabel Castillo, que es la cuñada de Saúl Barajas, y ella cuenta que momentos antes de su desaparición, Saúl estaba jugando videojuegos con uno de sus cuñados cuando recibió una llamada telefónica. Cuenta, los miércoles, como rutina, él tiene partidos de fútbol alrededor de las 8 de la noche. Entonces mi cuñado, que fue la última persona que lo vio, nos platicó que él salió a contestar una llamada, dijo, sí, ahorita voy, y fue lo último que supieron. Entonces se nos hizo extraño que saliera. El miércoles por la noche ya no regresó a dormir y de ahí en adelante ya no supo nada. Incluso una vez que salió de su casa, su celular dejó de timbrar, se le descargó o lo apagó, no sé, ya no tuvo ningún tipo de comunicación con él.
Isabel, esta cuñada de Saúl, este joven desaparecido, Saúl Barajas, dice que a diferencia de otros casos, creen que sí han recibido una atención, digamos, de la fiscalía, por lo menos que sí les piden que difundan la información, pero uno de los aspectos en el que llama la atención es que nos comentaron que dicen que o de alguna manera reflexionen sobre por qué no hay un mecanismo especial para activar la búsqueda de hombres que superan la mayoría de edad. Dicen, nos comentaron que alerta Amber no se puede lanzar porque solamente se hace en caso de que sea menor de edad, y en caso de que sea mujer hay otro protocolo, que es el protocolo ALBA, pero no hay para hombres. Está fatal. Yo pensaba que podíamos lanzar una alerta que se replicara en todos los ministerios públicos del país y que de esta manera podríamos abarcar muchísimos más lugares o mucho más rápido. Entonces, un tanto absurdo que de este lado, así que por ser hombre, no se pueda hacer algo así, es lo que están comentando los familiares de Saúl Barajas.
Solo para tener algunos datos, Saúl Barajas tiene una complexión delgada, ojos café claro, mide 1 metro con 70 centímetros de estatura, vestía una camisa clara con rayas, pantalón blanco y zapatos negro. Vamos a compartir su ficha informativa en las redes sociales para entre todos ayudar a buscar a Raúl.
A Saúl. Jesús, vamos a este asunto tan lamentable. Usted recordará que la semana pasada se reportó un enfrentamiento en el poblado de Palmarito, un municipio del estado de Puebla. Todo el asunto se centró y de hecho pareciera que es la única explicación que el gobierno y varios medios, es decir, podremos decir los medios de mayor difusión, más comerciales, solamente cuentan la versión de que se trata de un lugar donde es controlado por los huachicoleros, estas personas dedicadas a la extracción ilegal de combustible, pero me parece que habría que detenernos más en detalle si esa es la única versión posible.
De hecho, Rubén, desde la semana pasada, de hecho, al día siguiente del ataque contra Palmerito, hicieron un bloqueo en la carretera Puebla-Orizaba impresionante, denunciando agresiones de parte de las Fuerzas Armadas. Obviamente, el enfoque de los medios fue simplemente la violencia, supuestamente la violencia de esa manifestación. Pero, ¿qué sucedió? Se está revelando el día de hoy el periódico Cambio. Está revelando de Puebla un video, se titula Militares ejecutan con tiro de gracia en Palmarito. Y en el video, pues cuentan y se ve cómo dice que la policía militar emuló el caso de Tlatalla, pero en Puebla, al ejecutar con un tiro de gracia al menos a una de las tres personas que detuvieron aquella noche del miércoles 3 de mayo en Palmarito. El video lo captó una cámara de seguridad y registra minuto a minuto la agresión de los militares contra los pobladores que circulaban en un vehículo y que, tras ser tiroteado el vehículo, tres tripulantes descienden sin ir armados ni tener chalecos antibalas. Incluso se capta el momento en que los soldados intenta borrar las huellas del homicidio desmontando la videocámara.
Y este video fue grabado desde un domicilio particular. Se puede apreciar el momento en que un militar dispara a bocajarro sobre la cabeza de uno de los detenidos aparentemente herido y a quien luego de arrastrarlo unos metros ejecuta sangre fría para dejar un regadero de sangre en las calles de la Junta Auxiliar. Este es el detalle, la descripción detallada que ofrece el diario Cambio de esta videograbación.
Pone en duda todo, Rubén, todas las versiones del gobierno federal, este video y el reportaje que trae el Cambio, que lo vamos a compartir.
Lo más importante que resalta en este, que este video echa por tierra la coartada del ejército sobre una supuesta emboscada que sufrieron ese 3 de mayo, luego de recibir una llamada para denunciar una toma clandestina, ya que fue el fechador de la cámara de vigilancia marca 8:28 p.m. cuando rafaguean el sedán donde viajaba el ejecutado, misma hora en la que supuestamente se dio la agresión contra los efectivos militares, que generó posteriormente una balacera de más de 3 horas con saldo de 4 militares y 6 civiles muertos, además de 11 soldados heridos.
Gravísima la situación, y una vez más, Rubén, es este caso de ataques, de ejecuciones extrajudiciales, se ve claro en la grabación cuando le disparan en la cabeza al sujeto que estaba en el piso, en el suelo. Y hay dos cosas. Uno es, ¿dónde entonces los que están presionando los políticos por la ley de seguridad interior para dejar que el ejército esté en la calle realizando patrullajes y labores de policías? ¿En qué contexto pueden justificar esa presión que están haciendo para aprobar esa ley cuando estamos viendo un caso más que prácticamente es constante? Quizás mes por mes aparecen casos de este tipo. Ese es muy grave por el contexto del enfrentamiento que hubo con la población. Por cierto, la población también fueron desdeñados, me parece, desde los medios de comunicación, acusándolos de ser prácticamente todo el pueblo de lleno de delincuentes que robaban combustibles. Incluso señalaron el día de la agresión que los hombres estaban usando a las mujeres y niños como escudos humanos. Pero desde la semana pasada, y vamos a recomendar, el portal de Sin Embargo ha estado publicando reportajes hablando con los pobladores de Palmarito. Principio, rechazando las versiones de que ellos iniciaron las agresiones, pero hay otro detalle, hacen una reflexión, Rubén. Algunos dicen, bueno, sí, vendemos combustible robado, pero si los políticos lo hacen y roban el combustible, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? No se estoy justificando, pero es el punto de vista de las personas que viven que allá. Por cierto, hubo respuesta de la SEDENA, Rubén, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Solicitó a la Procuraduría General de la República que investigue si un soldado disparó contra un civil sometido y lo mató aquel 3 de mayo allá en Palmarito. Dice la SEDENA que en caso de que sea cierto, exige que se sancione con todo el peso de la ley al presunto asesino de este civil.
Vamos a compartir este video que está ofreciendo el diario Cambio de Puebla. Y vamos a la pausa para, al regresar, contar lo que ocurrió en la manifestación, esta marcha de la dignidad en la que miles de madres de todo el país salieron pues para recordar que tienen a un hijo extrañando, un hijo que está ausente. Volvemos con este tema.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a línea telefónica para de inmediato agradecer a la señora Yolanda Morán de Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que nos tome esta llamada. Señora Yolanda, muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio, a sus órdenes.
Señora Yolanda, es la sexta marcha de la dignidad. ¿Nos puede compartir cómo nació esta iniciativa? ¿Por qué, se refieren a este día como Día de la Dignidad? Y también una parte del pronunciamiento que dieron esta mañana las miles de madres que participaron en esta manifestación.
Así es, mira, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y también en México. Tenemos 6 años con esta marcha de la dignidad. Nuestra inspiración fueron las madres de la Plaza de Mayo de Argentina y las hemos visto con su constancia, insistencia, persistencia, que han tenido muchos resultados. Nosotros creímos en un principio que nuestra primera marcha quizá hubiera una segunda y encontraríamos a nuestros hijos. Ya es la sexta y hasta ahorita continuamos igual. Seguimos insistiendo, seguimos exigiendo a las autoridades trabajo para que busquen, investiguen y saber la verdad y encontrar justicia. Y pues, como tú bien lo dices, es el sexto año y continuamos con lo mismo. Seguimos buscando lo mismo, exigiendo lo mismo y pues no vemos que las autoridades pongan algo realmente de su parte para encontrar a nuestros hijos. Es un día muy doloroso para nosotros y pues aquí estamos todas las que tenemos hijos y los dejamos en casa para venir aquí a exigir por el que está ausente. Y lo seguiremos haciendo hasta que no tengamos resultados. Pero es el amor a nuestros hijos lo que nos tiene aquí tratando de exigir búsqueda e investigación. Es lo que estamos haciendo.
Señora Yolanda Morán, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Quería preguntarle, quizás una de las variantes o elementos nuevos que puede haber este año es que casi se aprueba la ley contra la desaparición de personas. Sin embargo, se frenó allá en el legislativo. Acá en el pronunciamiento que hicieron el día de hoy, pues están exigiendo que se apruebe una ley general contra la desaparición de personas, pero que esté a la altura de la necesidad de las familias y que se haga lo más pronto posible. Sin embargo, pues otra deuda que mantienen los políticos.
Sí, desgraciadamente tenemos 2 años y 4 meses trabajando con esta ley, que fue un compromiso que el Ejecutivo hizo en Ginebra ante la ONU de que enviaría esta iniciativa. Pero bueno, efectivamente ya salió del Senado el último día de trabajo de este periodo. Por desgracia, lo recibieron a última hora los legisladores, los diputados, y ahí pues ya se quedó. Nosotros claramente dijimos que un periodo más y ninguno más, eso fue en diciembre, y por más que insistimos y trabajamos, pues no logró salir. Esperamos, porque acompañamos esta ley, sí, dijimos, va. Aquí la cuestión es de que no quedó como nosotros hubiésemos querido en algunos rubros muy importantes, como ya les había mencionado en otra entrevista, sí. Pero bueno, necesitamos el documento, Jesús, queremos tener una ley y pues tendrá que ser reformada más adelante, pero ahorita lo importante es que salga, lo importante es tenerlo porque no tenemos nada, y como ustedes bien lo saben, son tiempos electorales que si no sale pues en un periodo extraordinario, que es lo que deseamos con los diputados, pensamos que podría por ahí quedarse en el tintero y no alcanzar a salir, ¿no? Pero bueno, vamos nosotros a tratar de impulsar con los diputados para que logren autorizarla y logre salir en algún periodo extraordinario en este verano. Esa es la idea. Y eso es lo que esperamos nosotros, porque de que le muevan, de que hagan algo, de que hagan cambios y se regresa a Senado, pues nos va a agarrar el año 2018 y pues sabrá Dios, por ahí la guardarán en algún cajón.
Señora Yolanda Morán, decían esta mañana en la Ciudad de México, en la manifestación en la Ciudad de México, los legisladores se van de receso, pero no hay receso para las madres, no hay receso para las familias que están buscando a sus desaparecidos. No sé, me parece a mí irresponsable que los legisladores no se comprometan a hacer un periodo extraordinario. Les pagamos además los mexicanos suficientemente bien para que saquen esa ley. ¿Hay algún compromiso, alguna expectativa de parte de los legisladores de que no la dejen hasta el periodo ordinario en septiembre y sí convoquen a un periodo extraordinario y saquen esta ley en la Cámara de Diputados?
Sí, de antemano hemos tenido pláticas, conversaciones con las comisiones a quienes se les han asignado y hay la probabilidad de un extraordinario. Ya se hablaron incluso con algunos coordinadores y hay la posibilidad de un extraordinario. Vamos a tener alguna reunión de trabajo con ellos para ver qué posibilidad hay y pues está trabajando con ellos. Estamos platicando con ellos y la idea, y pues se le ve que tienen cierta solidaridad con las familias. Esperamos que nos lo demuestren, porque es muy bonito las palabras, pero necesitamos hechos. Como te comento, vamos a tener una reunión, ahí se platicará, se verá qué posibilidad hay de que pudiera salir en un periodo extraordinario. Pero sí está el tema en la mesa, ¿eh? Es probable que nos vayamos a eso y ojalá, que logremos que salga ya de ahí de la Cámara de Diputados. Ese es nuestro deseo, ese ha sido pues la intención. Te digo, no lo tenemos ni por escrito, pero sí la intención, un compromiso verbal por parte de los diputados de tratar de sacarla en un extraordinario. Esperemos que se dé, Jesús.
Señora Yolanda, otro, quizás también en el último año hemos, a través de las noticias de los medios de comunicación y de los colectivos, sobre todo de buscadores de desaparecidos, nos hemos enterado de la aparición de nuevos casos de fosas clandestinas y de campos de exterminio prácticamente en varias partes del país, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, entre otros. En un punto de la declaración que emitieron el día de hoy en el Ángel de la Independencia, se hace referencia justamente a que se preste atención de parte de las autoridades a las investigaciones que hacen los familiares cuando encuentran estas fosas clandestinas. Nos habla un poco de este aspecto, porque también hemos visto en algunos lugares que las autoridades, a pesar de todo, los horrores que surgen, siguen desdeñando o no poniendo interés en la búsqueda en estas fosas.
Mira, pues la actitud principalmente en la Procuraduría es de que no hay dinero para... Es muy caro el estudio y la identificación de cadáveres, de tanto cadáver que ha estado, pues, solo, incluso hasta resurgiendo, ¿no? Porque se han encontrado muchas fosas clandestinas en muchos estados. Entonces, ya son insuficientes, ya son... Se declaran incompetentes ya económicamente, en cuestión de personal, en recursos, de diferentes formas, no los tienen. Entonces, no hay ese apoyo, no hay realmente esa calidad de los servicios, los hacen de mal modo, el acompañamiento no es el correcto, no mandan al personal que corresponda. Necesitas un arqueólogo, un antropólogo, un dentista forense, etcétera. Necesitas personal especializado y no lo tienen y no lo piensan contratar porque no hay dinero para nada. Entonces, esa es, pues, para nosotros, el que tú encuentres una fosa clandestina, hay que darle seguimiento hasta el final, hasta la identificación, y la Procuraduría o el gobierno no te da ese apoyo en realidad, no te lo da. En ocasiones andan entregando cuerpos sin identificar o engañan a las familias, pero no hay calidad en el servicio que el gobierno proporciona. No está el apoyo completo como debiera de ser a las familias, porque estamos haciendo el trabajo que a ellos les corresponde. Salimos porque sabemos que hay esos lugares, y nos llega información. Hay que hacer el trabajo, hay que sacar esos cuerpos, hay que buscar su plena identificación, pero no lo concluyen, te dan largas, no te mandan el suficiente personal. Como te digo, aquí la cuestión es que no hay el apoyo como debe de ser, de calidad, y que se concluya con el servicio y con los hallazgos que tenemos. Ese es el gran problema que hay, que las familias no tenemos el apoyo suficiente del gobierno. Pues se declaran, pues se puede decir que incompetentes, porque no hay el personal, como te decía.
Sobre, a partir de esto que nos dice señora Yolanda Morán, que el gobierno, el Estado, se declara incompetente para buscar a los desaparecidos, identificar algunos cuerpos o restos, son ustedes las madres, las familias, las esposas, los hermanos, los padres también, quienes están en esta primera línea de esta guerra que el mismo Estado mexicano no reconoce. Yo quisiera preguntarle, es muy admirable, es muy importante lo que están haciendo ustedes para toda la sociedad mexicana, para abrir los ojos, para mostrarnos esta difícil situación en la que estamos. ¿Cómo ha cambiado para ustedes como madres organizadas, familias organizadas, desde la primera marcha que se iban encontrando hasta esta marcha? ¿Cómo han cambiado ustedes como movimiento, como organizaciones, en lo personal? ¿Qué es lo que han aprendido, señora Yolanda Morán?
Bueno, mira, como madres en familia, esto es un parteaguas. Esto es, una vida teníamos antes y ahora otra. Nos ha cambiado completamente. De ser quizá madres trabajadoras, quizás madres atendiendo el hogar, ahora nos hemos tenido que meter a estudiar en leyes para poder hacer valer nuestros derechos. Hemos tenido que meternos a investigar, hemos tenido que aprender, nos hemos tenido que formar en una carrera que no la buscamos nosotros, pero el amor que le tenemos a nuestros hijos son los que nos hacen que hagamos todo esto, aprender, conocer, para poder exigir realmente a las autoridades. En un principio, hasta con una acta circunstanciada, nos engañaban como que ya con eso le daban seguimiento a la búsqueda. Ahora ya sabemos que no es suficiente. Ahora ya tenemos más conocimientos, nos hemos preparado, hemos tenido que hacerlo. La necesidad de buscar a nuestros hijos son los que nos han obligado a aprender quizá lo que nunca nos imaginábamos. Nos ha cambiado la vida completamente la pérdida de un hijo. Y pues bueno, de ser madres de un desaparecido, ahora somos defensores de derechos humanos. Ahora ya nos hemos convertido en mucho más de lo que podíamos haber pensado. Pero pues creo que daríamos la vida entera por no haber pasado por eso y que nuestros hijos estuvieran con nosotros. Es una vida que no se le deseamos a nadie. Todos ustedes no están exentos de pasar por esto, y es por lo que nosotros andamos exigiendo que haya seguridad en este país, que haya paz, que haya verdad, justicia. Queremos un país tranquilo, y es lo que pedimos a las instancias internacionales, que observen, que hagan esas recomendaciones al Estado mexicano, que nos ayuden aquí, incluso hasta con el pueblo de México, ¿no? Que se vuelva insensible, ven las marchas y piensan que está uno, que les va a pedir uno algo, todo les molesta, en lugar de apoyar a las madres, apoyar a las gentes que estamos pidiendo seguridad para ustedes, que todavía no están dañados, en lugar de que nos apoyen, nos insultan. Entonces, falta sensibilidad en el pueblo mexicano. ¿Qué te puedo decir de las autoridades? Las autoridades que tratan a nuestros hijos como vil papel, vil expediente. Son seres humanos. Por eso es que estamos aquí las madres el día de hoy y todos los días de nuestra existencia reclamando y exigiendo la búsqueda de nuestros hijos. Y esperamos seguir así hasta poder encontrarlos.
Así es.
Tengamos que seguir agarrando el pico y pala si no hay otra, porque nosotros los buscamos vivos y los queremos vivos. Pero en el buscar, lo que encontremos, aunque carguemos el pico y la pala, ¿no? Pero les vamos a demostrar que nosotros estamos haciendo un trabajo que a ellos les corresponde. Y no deberíamos. Sin embargo, son nuestros hijos. Por eso es que nosotros hacemos esto.
Así es.
No porque sea nuestra obligación. Pero bueno, seguiremos reclamando y exigiendo todo esto.
Le agradecemos mucho, señora Yolanda Morán, como siempre, su disposición para conversar y platicar para el auditorio de Jalisco y otras partes del país sobre estos asuntos tan importantes para todo, para toda la nación. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio, gracias por la sensibilidad y gracias por seguirnos y darnos esta oportunidad.
Siempre,
hasta luego.
Siempre que se pueda, estos micrófonos estarán abiertos para ustedes, señora Yolanda Morán. Muchas gracias, buena tarde.
Qué amable. Hasta luego. Qué amable, Rubén, qué amable, Jesús. Gracias.
Hasta luego. Luego.
Gracias.
Le mandamos un abrazo, señora Yolanda Morán. Y bueno, alguna vez que se cuente la historia de esta guerra, de esta barbarie que estamos viviendo, se va a entender la importancia que tiene todo este esfuerzo que bien nos contaba ahorita la señora Yolanda Morán, este esfuerzo que están haciendo estas madres, estas familias, padres, hermanos, esposos, esposas, por buscar a sus seres queridos, porque enfrentan lo peor que ocurre en este país, a la mafia, que no solamente es el crimen organizado, sino la mafia estatal, económica, esta maquinaria de muerte conformada por esta troika que muchas veces lo hemos dicho, es el Estado, son sus fuerzas armadas, es el crimen organizado y son los intereses económicos que de alguna manera explican eso, ese horror que se vive ahí. En el caso, solamente antes de irnos a la pausa, de la señora Yolanda Morán, vaya que sabe lo que es enfrentarse al Estado, porque fue un militar aparentemente quien desapareció a su hijo Dan Jeremel Fernández Morán el 19 de diciembre de 2008. Entonces, ya tiene más de 8 años y medio buscando a su hijo y todavía no tiene noticias del desaparecido en la ciudad de Torreón. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Todavía aquí reflexionando sobre esta, lo que nos comentaba la señora Yolanda Morán. Entre otras cosas, Rubén, la situación, lo que el riesgo dice que todas las personas, todos podemos ser hoy, dentro de una hora, mañana, en cualquier momento, víctimas también de una desaparición, lo que eso representa también para nuestros familiares, y es un contexto de guerra. Hablamos de al menos 32,000 personas desaparecidas en México, que según los datos puede ser hasta 5 veces más la cantidad, pero es una parte de la guerra. La propia señora Yolanda Morán comentaba en el bloque anterior, pues que aparentemente fue un soldado el que estuvo detrás de la desaparición, el video que comentamos de la ejecución extrajudicial allá en Puebla. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la cantidad, a pesar de casi 200,000 personas fallecidas en México en esta absurda supuesta guerra contra el narcotráfico, que es una guerra capitalista en realidad, a pesar de todo, el gobierno mexicano insiste en que acá no hay una guerra. Eso es parte de la respuesta que emitió el gobierno federal a el informe que comentamos el día de ayer, el informe que se emitió desde Londres, de parte del Instituto de Seguridad
de Estudios Estratégicos.
Estudios Estratégicos, que señala que México es el segundo país más violento del mundo. Esa es la respuesta que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se emitió, donde el gobierno desacredita por completo el reporte. Señalando que el gobierno mexicano, el reporte señalaba que el gobierno mexicano utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada, es lo que dice el gobierno mexicano. Sus conclusiones no tienen sustento en el caso de México, difundieron a través de un comunicado conjunto tanto Relaciones Exteriores como también la Secretaría de Gobernación.
El punto que más quizás dolió, que más cuestiona al Estado mexicano, es esta conceptualización, podríamos decirlo, definición, de que en México existe un conflicto armado no internacional. Dicen, las observaciones hechas por la autoridad mexicana se especificó que el reporte señala de manera irresponsable, según el gobierno de Enrique Peña Nieto, la existencia de un conflicto armado no internacional. Ello es incorrecto, dice esta respuesta que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. La existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden interior al interior del país. En este sentido, el reporte busca dar un tratamiento similar a nociones, a naciones con fenómenos completamente diferentes que no son comparables ni medibles entre sí, según el gobierno de México.
Básicamente son tecnicismos. Bueno, luego el gobierno mexicano también dice, desacreditando las estadísticas de este instituto, pues que ni siquiera se han presentado estadísticas del año 2016 oficiales en cuanto a cantidad de personas asesinadas, y luego hacen comparativos, según el gobierno de Peña Nieto, pues en América Latina países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil tienen tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más altas que la de México. Hablan de, en el caso de Venezuela, por ejemplo, supuestamente de 90 por cada 100.000 habitantes, Belice 53, Colombia 44, Brasil 30, y en el caso de México dice que son 16.4 asesinatos por 100.000 habitantes.
Fíjate lo que son, digamos, como o pretenden hacernos creer que somos tontos en la sociedad, que no podemos entender y tener más información, y la manipulan. En este caso en específico de las estadísticas, es cierto que si uno, digamos, ve la estadística general, puede estar menor, pero sin embargo hay estados o regiones del país que superan a la violencia que existe en estos estados que cita. Uno es Colima, que en este momento es uno de los estados que ha crecido enormemente la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Guerrero es otro de estos estados. En fin, si uno va revisando, por ejemplo, Jalisco tiene una tasa de homicidios mayor a la media nacional. Ahora, no es ningún consuelo decir, pues no llegamos a las tasas de Honduras, o de Brasil o de Venezuela, que probablemente estén entre las más altas del mundo, porque pues está baja. Pero ¿cómo puedes considerar baja si son 23.000 muertos el año pasado, según las cifras que ofrece el Instituto de Investigaciones Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Londres? Y el otro aspecto es este tema de que quieren decir que no es un conflicto armado. Se hacen tontos porque seguramente saben, les pagan bastante bien, tienen evidentemente estudiosos de la ciencia política, de las relaciones internacionales, y obviamente saben que desde hace años, tanto organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, como teoría política, varios estudios de internacionalistas como Mari Caldor, desde hace tiempo, estamos hablando de al menos 2 décadas, hablan de que las guerras en esta época moderna, esta época del neoliberalismo, ya no pueden ser consideradas en términos clásicos de un conflicto entre naciones, que muchos conflictos internos se pueden declarar guerras no convencionales, y es obvio que eso es lo que está existiendo en México. Entonces, pues obviamente que intentan engañar, pero pues no lo logran. ¿Por qué razón? Porque la sociedad entiende lo que está pasando. Acabamos de escuchar apenas en el bloque anterior a Yolanda Morán, y tiene una claridad de lo que está ocurriendo en el país y en lo que le están exigiendo al gobierno mexicano. De tal manera que, por más que pretendan ignorar los hechos, pues se los restregamos en la cara al Estado mexicano.
No, y lo que hablábamos además a partir del informe, hay más personas desplazadas por la fuerza, por la violencia en México, que en países como Somalia, entre otras cosas. Y el caso de desaparecidos también, en algún momento hablábamos de, me parece que es superior la cantidad de personas desaparecidas que en Siria, aunque voy a buscar el dato de cantidad de personas desaparecidas para equivocarme.
Y yo alguna vez refería el número de desapariciones en España. Son aproximadamente 3.500, pero como en 14 años.
No, bueno, aquí...
¿no? Sí. Y aquí tenemos solamente en Jalisco eso. Y la cifra se multiplica por 10 prácticamente de los desaparecidos en México, los que hay en naciones, por ejemplo, como España. No, lo que está ocurriendo aquí no hay comparativo, de tal manera que el gobierno mexicano no tiene cómo tapar este sol, pretendiendo ya ni siquiera con un dedo, pero no puede, es obvio. Antes de irnos a la pausa, solamente para dar seguimiento a la nota que le compartimos ayer, este video que Milenio Televisión y todo el grupo editorial Milenio publicó en sus respectivos periódicos acerca de esta narcofiesta que ocurrió en el penal de Puente Grande de parte de uno de los supuestos miembros antes del cártel de Sinaloa, que después aparentemente se convirtió en el cártel Jalisco Nueva Generación. Un video donde se puede apreciar que al interior de Puente Grande corre el vino, entran grupos musicales que vienen desde Culiacán, como los Buchones de Culiacán, que vienen desde Sinaloa con total facilidad. Bueno, la supuesta explicación que da el fiscal Eduardo Almaguer es un poco como para querer encubrir, decir no fue en mi periodo, pero sí confirma que fue en junio de 2013. De hecho, aparentemente se estaba celebrando el Día del Padre, esto es en junio de 2013, al interior del penal de Puente Grande, y lo que dice el fiscal Eduardo Almaguer, que los hechos corresponden a la anterior administración, donde se señala a Sergio Kurch Smith, uno de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya fue capturado, quien estaba al frente de la administración de los penales del estado por encargo del exgobernador Emilio González Márquez.
El fiscal Almaguer señaló pues que el video se grabó en junio del año 2013, de hecho supuestamente fue una fiesta en el marco del Día del Padre de aquel año, y también señaló que ninguno de los hechos ocurridos en el video constituye un delito y solo acreditaría una falta administrativa, pero se abrió carpetas de investigación para funcionarios y reclusos que participaron en la fiesta. Y bueno, habló también de los buchones de Culiacán. Dijo que también va a ser investigado. También al similar al genera Gerardo Ortiz, también estaba haciendo una investigación, pero por un video.
Pero ¿cómo es que no puede haber delitos si hay personas armadas protegiendo a un interno, tomando licor, organizando su propia fiesta?
Buchanan's, 18 años, no eran además licorcito, no eran unas chelitas, pues era licor.
Pues por algo se llaman los buchones de Culiacán, ya le hicieron la bebida emblemática, ¿no?, del crimen organizado. El caso es que, bueno, nada más para recordar, Emilio González Márquez terminó su periodo el último de febrero de 2013. Si esto ocurrió en junio de 2013, hay que recordar que ya gobernaba Aristóteles Sandoval este estado. Y es cierto que había esa participación de Sergio Kurch Smith, pero por lo que recordamos, este personaje todavía siguió colocando familiares, tanto en gobierno estatal como en gobiernos municipales, en esta administración.
Que, por cierto, una de las que está siendo investigadas es la fiscal central, Marisela de los Cobos, que en aquel tiempo estaba a cargo de los reclusorios.
Vamos a una última pausa. Le vamos a recordar el teléfono conocido de Radio Universidad, aquí en cabina, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803, y también un teléfono de WhatsApp para la posibilidad de que nos pueda dejar mensajes ahí, 33-1786-77-66. Y bueno, pues vamos a esta breve pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública, y vamos a esta información, nos parece muy relevante. Le decíamos al principio del programa estos trabajos que periodistas de a pie, en concreto en su portal Pie de Página, está publicando en conjunto con el diario El Universal. Es una serie de reportajes sobre las concesiones mineras. Hay distintos aspectos, le vamos a compartir al menos un par de estos aspectos de lo que es esta investigación sobre las concesiones mineras. Brevemente, en el contexto, muchas veces hemos compartido que una de las caras más evidentes de esta periodo de acumulación por despojo que vivimos en el país es la entrega de los recursos, de la tierra, de los territorios de los mexicanos para la explotación minera. Hay distintas estimaciones, algunas estimaciones indican que son cerca del 16-17% del territorio nacional entregado en concesiones mineras. En otros casos se habla incluso de hasta el 25 y casi el 30% del territorio nacional. Hay algunos estados que más del 60% están entregados en concesiones. En el caso de Jalisco, cerca de una cuarta parte del estado. Somos un estado de cerca de 80.000 kilómetros cuadrados, y esto implica que casi el 20% unos 20.000 hectáreas, que es la cuarta parte, están entregadas para las explotaciones mineras. Si uno ve los mapas de las explotaciones mineras, verá prácticamente plagada una parte, una franja que corresponde de algún modo con la Sierra Madre Occidental hacia la costa y hacia el sur del estado, completamente entregado en concesiones mineras. Pero vamos a estos trabajos de los compañeros periodistas de periodistas de a pie.
De hecho, por cierto, más adelante lo comentamos, pero en el reportaje se menciona al empresario que se ha beneficiado con la mayor cantidad de concesiones aquí en Jalisco. Uno de los ángulos de este importantísimo trabajo, que se titula Especulación mineradores lucran con permisos mineros, dice que hay vacíos en la regulación minera que permiten que particulares se beneficien con la compra-venta de concesiones mineras, especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor, que puede ser una empresa nacional o transnacional, y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos, y no el gobierno mexicano, pues decir, no nosotros, es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, fíjese, existen más de 10.000 títulos que han sido transferidos de mano en mano, pero de mano en mano entre particulares, estas compraventas millonarias.
Y en esta investigación periodística analizaron los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos 3 sexenios y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en la administración panista, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras en un esquema que la ley no regula. Una revisión de base histórica de concesiones muestra que en los últimos 3 sexenios han venido aumentando el número de títulos otorgados a particulares. Fox dio 2.156 concesiones a personas, Calderón 6.102 concesiones, que representan el 61%, y Enrique Peña Nieto 1.808 títulos, que son la cifra es como el 16% aproximadamente del total.
Así es. Agrega que el gobierno federal otorgó 17.785 títulos de concesión minera entre el diciembre del 2000 y junio de 2015. En el sexenio de Vicente Fox se dieron más de 5.000 permisos. En el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta casi 10.000, 9.956. Y para junio del 2015 Peña Nieto había entregado 2.753. Un detalle, Rubén. En total, 17.700 títulos de concesión otorgados del 2000 a 2015 y más de 10.000 son los que se han hecho estas compraventas, pues ilegales, o donde al menos no legales, pero no han pagado nada al Estado.
Pero bueno, además, no solamente de que eso está ese vacío, funcionarios del gobierno mexicano, específicamente de peritos de la Secretaría de Economía, han sido encontrados vendiendo pedazos de México a empresas privadas. La relación entre un experito minero, Genaro Garza Guerra, y el candidato a gobernador de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, esa es una relación. Este candidato es del partido Morena, el de Andrés Manuel López Obrador. Dice que este experto de la Secretaría de Economía anda vendiendo pedazos de México a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocosac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, actual candidato de Morena al gobierno de Coahuila, le compró 3 concesiones mineras, una en Zacatecas y 2 en Sonora, a este personaje, Genaro Garza Guerra,
quien poco antes ya había adquirido 28 títulos de concesión, los cuales fueron traspasados a empresas privadas. Entre el año 1999 y 2007, este funcionario federal se desempeñó como perito minero, por lo que obviamente tuvo acceso de primera mano a las condiciones de los polígonos que solicitó para luego vender. El Estado mexicano otorga una concesión minera, que es un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo, para que quien la obtiene la explote en beneficio de la nación, pero los particulares, que generalmente no tienen la capacidad económica para mostrar una mina, pues las están pidiendo, explicó Mayra Montserrat Eslava Galicia, que es coautora del libro El Mineral o la Vida, y esto pues las hacen para después venderlas.
Un libro que escribió junto con Francisco Bárcenas. Otro aspecto del despojo, esto es la parte minera, es el agua. Fíjese usted esta nota, que es un resumen de este documento que presentaron más de 100 organizaciones sociales al relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua. Y refiere que Coca-Cola, Pepsi-Cola y Danone acaparan 82% de ventas y pagan cantidades ridículas por los permisos. La preferencia en dotar de agua a la industria minera y a la actividad energética, la privatización del servicio y la dotación de múltiples concesiones para la extracción de líquido a las embotelladoras son algunos de los elementos que violan el derecho al agua, dicen 101 organizaciones en un informe presentado a Leo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Le recordamos que esta gira de este relator especial empezó el 2 de mayo y la termina el próximo viernes.
El 12. Por cierto, el caso de Coca-Cola FEMSA, fíjense el dato, paga 2.600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año. Es decir, son casi 120.000 pesos al año por explotar 46 concesiones mineras. El detalle, en el año 2007, solo en ese año, Coca-Cola tuvo ganancias por 32,500 millones de pesos del negocio del agua y apenas paga 120,000.
Ahí también refieren un trabajo que ya le habíamos reseñado de Manuel Canto de Cartocrítica, donde refiere que durante 2014 la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir necesidades de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. En el mismo periodo indican que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto, las actividades de explotación y exploración de petróleo y demás hidrocarburos tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo. Vamos a compartir este informe. Solo un dato, hay una ley que se llama Ley de Derechos. Ahí estipula cuánto se va a cobrar, el Estado mexicano va a cobrar a cada empresa por la explotación de recursos. En el caso de la explotación de metro cúbico de agua de la mejor calidad, que son las aguas subterráneas, la empresa solamente debe de pagar 0.18 centavos por cada metro cúbico. Es decir, un litro de agua embotellada te lo venden en 1,000 centavos, es decir, 10 pesos, por ejemplo, una botella de Ciel, y ellos pagan solamente 18 centavos para calcular la ganancia que tienen estas empresas solamente. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y la programación habitual en otras emisoras universitarias. Por supuesto, queda invitado mañana a otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.